Para su transformación digital.
Son las 8 de la mañana, 31 minutos. A propósito de temas digitales, estábamos hablando del regreso de Uber. En primer lugar, ya está disponible en el caso de la ciudad de Bogotá y nos empiezan a reportar de otras ciudades también. Vamos a analizar con calma después cuál es el modelo que parece ser acogerse a las normas vigentes del que ha escogido Uber para poder volver a prestar el servicio. Ahora, hay otra noticia con otra plataforma sobre la cual también se ha generado mucha polémica, Juan Manuel.
Y es que, Yolanda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la plataforma Airbnb, que es tan popular en el mundo y aquí en Colombia también, han acordado el ingreso de Airbnb al registro único tributario y el tributo efectivo del impuesto sobre las ventas. Eso se logró en las últimas horas.
Esta es una plataforma que presta servicios de alojamiento, servicios alternativos, que no necesariamente es dentro de la hotelería tradicional que conocemos, sino son servicios alternativos de alojamiento. Y siempre había pues el mismo debate, ¿no? Si estaban pagando los impuestos que estaban pagando el sector hotelero tradicional, si no, en fin. Hemos llamado al viceministro de Turismo, Julián Guerrero, para precisar el acuerdo que se ha logrado con Airbnb. Muchísimas gracias, viceministro, por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda.
Bueno, de manera sencilla, ojalá, para los que no somos muy expertos en asuntos tributarios ni de plataformas digitales, ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué le proponen a Airbnb o qué han acordado con ellos?
Pues yo creo que eso es una buena noticia, es el resultado del trabajo conjunto entre Airbnb, la DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se logró que esta plataforma se registrara en el Registro Único Tributario y confirmara el pago del IVA desde julio de 2018. Esto va en vía de la formalización. Las plataformas digitales, por supuesto que son bienvenidas al país, pero tienen que cumplir con las reglas de juego, con la normatividad nacional y sobre todo que se garantice la sana y leal competencia entre toda la cadena de valor de los prestadores de servicios turísticos.
¿Quién termina pagando ese IVA? Es decir, ¿lo paga la plataforma, lo paga la persona que tiene un apartamento y está a través de Airbnb arrendando unas habitaciones, alquilando unas habitaciones? ¿Cómo es el pago exactamente? Es decir, ¿quién tiene que pagar?
Sí, pues no solamente en esas plataformas, sino en todos los servicios o productos que se les cobra IVA, es el consumidor final el que termina, digamos, pagando. Pero aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el anfitrión, la persona propietaria del inmueble que arrienda, que en algunos casos, por el régimen tributario, dependiendo de cada caso en particular, está obligado a pagar el IVA o no. Ese es un IVA que paga por la contraprestación que recibe económica por el arriendo, el alquiler de esa habitación. Pero una cosa distinta es el pago del IVA que le corresponde, en este caso a la plataforma Airbnb, por la comisión que le cobra a esos anfitriones. En este caso sí es Airbnb el que debe hacer ese pago de esa obligación tributaria. Son las dos cosas.
Señor viceministro, ¿y cuál es el impacto de este acuerdo o de esta suerte de formalización de Airbnb en el sector hotelero tradicional y formal, que ellos se habían mostrado a lo largo de los últimos años muy afectados, muy preocupados por la competencia de Airbnb?
Sí, correcto. Es reconocido que, digamos, la hotelería tradicional ha visto aquí una especie de competencia en unas condiciones de desigualdad. Y este es un paso muy importante, porque lo que estamos creando son unas reglas similares, equivalentes, de competencia entre los prestadores de hotelería tradicional y aquellos que se valen de este tipo de plataformas como Airbnb para ofertar sus habitaciones. Así que yo creo que es un paso muy positivo y ha sido bien recibido por la hotelería.
Con este paso, que es pues pagar el impuesto, ¿queda solucionado todo el debate que había en torno a Airbnb?
No, yo creo que la formalización no es un tema únicamente de blanco y negro, sino es un proceso. Hay otros elementos, otros que tienen que ver también, por ejemplo, con la protección del consumidor, con crear mejores condiciones para que quienes hacen uso de esas habitaciones a través de la compra en esas plataformas estén mejor protegidos frente a incumplimientos, frente a temas de seguridad. Está también el tema del Registro Nacional de Turismo, que es fundamental y es algo en lo que estamos trabajando para asegurarnos de que quien quiera que se anuncie a través de esas plataformas tenga un Registro Nacional de Turismo. También hay regulaciones en diferentes países que tienen que ver con el número de personas que se pueden quedar, con el número de habitaciones que se pueden alquilar, con los lugares donde pueden estar ubicadas o no, con el tipo de publicidad que se realiza para estar seguros de que es una publicidad que no vaya a ser engañosa. Entonces hay una serie de temas en los que vamos a seguir trabajando hay la mejor disposición de la plataforma y vamos a seguir trabajando de manera constructiva para que avancemos en el tema de la formalización. Pero yo creo que esta es una muy buena noticia y un excelente comienzo.
En términos de impuestos, ¿qué impuestos termina pagando, por ejemplo, quien arrenda a través de Airbnb, de esa plataforma, pues qué sé yo, una finca, una casa de una finca o una habitación?
¿El usuario,
qué impuestos,
digamos?
Claro, ¿va a tener que pagar IVA o va a ser, y quién paga ese IVA? ¿Va a ser la plataforma o va a ser el arrendador? Y además, si por ejemplo hay que pagar otro impuesto, la contribución que hace, por ejemplo, uno en cualquier hotel de, no recuerdo cómo es que se llama, la tarifa hotelera, ¿quién paga eso?
Sí, es principalmente el IVA. Y como le explicaba anteriormente, hay dos, digamos, sujetos pasivos del IVA, que son, por una parte, el propietario del inmueble, que tiene que pagar IVA por la plata que recibe como contraprestación al arrendamiento que realiza, y por otra parte, el IVA que debe pagar la plataforma como Airbnb, no por la totalidad del arriendo, que le corresponde en buena parte al dueño, sino por la comisión que Airbnb cobra a ese anfitrión por el uso de esa plataforma. Son las dos cosas.
Las dos cosas. O sea, dijéramos que es un poquito como lo que pasa siempre con el IVA, que es la cadena. Es decir, va pagando la cadena.
Exactamente.
Va pagando la cadena. Bueno, pues interesante, porque esto es ir encontrando fórmulas para que las plataformas digitales, que son lo de hoy, pues puedan funcionar, con mejorando servicio para los usuarios, que siempre eso es muy importante, pues que paguen los impuestos también, porque son empresas, plataformas que van llegando al país, que paguen los impuestos, y esto da pues garantía también de sana competencia. Viceministro, muchas gracias.
No, un placer, con mucho gusto. Buen día.
Buen día, Julián Guerrero, viceministro de Turismo. Se ha llegado a un acuerdo con Airbnb, van a empezar a pagar IVA. Y el IVA pues se va pagando, es lo que le entiendo, pues por la cadena.
Claro.
Se va a cobrar,
así
lo va pagando
es,
todo
por
el mundo.
La cadena, como se paga cualquier impuesto al valor agregado, entonces pues el que arrienda tiene que pagar
el
IVA
usuario,
por el arriendo.
El usuario le pone
usuario
una,
paga,
un IVA.
Y entonces después tiene que pagar quien arrienda eso ante la DIAN.
Y luego
y
la
también
plataforma.
La plataforma paga sobre la comisión que recibe, que pues eso debe ser transparente para las autoridades, pero es un paso importantísimo en la formalización.
Ahora, yo pregunto ya, sin saber mucho del asunto, profe, pero ¿cuál va a ser el procedimiento para recibir ese dinero? Uno dice, la plataforma sí, pero entonces la plataforma misma va a reportar quiénes son sus tenedores de plazas de alojamiento, y esos tenedores, como pagan vía tarjeta, reportan a sus clientes, ¿o cómo es
así,
la cosa?
Así es, digamos, el recaudador es el sujeto, pues el sujeto activo, que es la persona que recibe el pago a través de la tarjeta de crédito. Eso queda registrado pues en todos los sistemas de información.
Y además eso figura en los ingresos de uno en las declaraciones de renta, eso es
claro,
parte de los ingresos que uno está arrendando.
Claro, y también uno termina pagándole a la empresa,
claro.
Y a la empresa que le arrienda o la persona que le arrienda. Entonces funciona como en cualquier otro pago de IVA el que hace uno en un restaurante, en una aerolínea, utilizando cualquier plataforma a través de internet. Yo creo que es una muy buena noticia y muestra que no está, digamos, en la parte tecnológica ni en las autoridades poner obstáculos para la formalización de este tipo de actividades que, porque son innovadoras, porque son lo que llaman disruptivas, que es una palabra horrible.
Llegaron
horrible,
para quedarse.
Sí, no está, digamos, en las autoridades impedir, sino permitir ese tipo de formalización.
Ahora, yo me pregunto si realmente los hoteleros tradicionales agrupados, por ejemplo, en Cotelco, están realmente felices con esta decisión.
Pues es que nadie está feliz con la competencia, pero la competencia existe.
No, ya, es real y ya no lo ataca
claro.
Nadie.
Es más, a uno quisiera que nadie le compitiera y tener uno el control de un negocio, pero esa no es la realidad. La realidad es que la competencia es lo que permite que el usuario, precisamente, por ejemplo, ahora que la gente no está usando agencias de viajes, que se mete en internet y ve y busca los pasajes más baratos. Entonces, esa competencia es sana, ¿y a quién beneficia? Diría yo, al usuario. El monopolio no beneficia al usuario, el usuario se beneficia porque haya muchos ofreciéndole servicios y cada uno tratando de ganarse ese usuario porque le ofrece un servicio por un precio menor.
Y mire que esto es muy importante para un país que hasta ahora se está abriendo al turismo internacional, claro. En particular, esta es una plataforma que tiene una gran acogida en los viajeros que vienen de fuera, en el turismo receptivo, pero además es en esos lugares donde están esas casas de campo y esos lugares,
claro.
y atiende a esos turistas que no encontrarían alternativa en los hoteles tradicionales, que igual seguirán
atrayendo
sus propios
viajantes. Pero miremos de vuelta, para uno mismo cuando viaja, y uno va a viajar con la familia, pues, por ejemplo, le resulta mucho más económico alquilar un apartamento para 6 personas y organizarse sus comidas y todo que irse a un hotel. Entonces, de ida y vuelta, eso es bueno para todos.
En todo caso, el acuerdo se ha logrado y sí. La plataforma Airbnb, que ofrece servicios alternativos de alojamiento distintos a los tradicionales hoteles, pues han logrado ese acuerdo para que entre a pagar IVA. La plataforma entra a pagar IVA y paga IVA toda la cadena. 8:41.
RCN Radio.